Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 13. Y ahí tienen, en el boletín, tienen el bosquejo de hoy. Les voy a avisar nomás, este es un mensaje, quizás no notan nada, pero yo creo que es un mensaje diferente a lo que predicamos siempre. Gracias. Realmente lo que hay es mucha teología, mucho estudio, muchas diferentes alternativas de grandes hombres de Dios que respetamos en muchas áreas, pero tienen una diferente posición en cuanto a esto. Vamos a ir a varios versículos en la Biblia y alguna de las cosas que les voy a dar muy brevemente va a ser historia. Pero el tema principal del pasaje, y necesito marcar esto porque es muy importante, se trata del amor. El tema principal es amar. Va a hablar de los dones espirituales que ya habló Pablo en los primeros tres versículos de capítulo 13, y después nos dio una definición de lo que era el amor, ¿no es cierto? Hablamos cuatro versículos, 15 puntos la semana pasada, sobre el amor. Cómo nosotros debemos estar amando de esa manera. Ahora, ninguno de nosotros ama de esa manera, aunque debemos estar tratando de hacerlo, porque el Espíritu Santo nos lleva a amar así. Pero cantábamos recién, Dios sí ama así, y damos gracias a Dios que Él ama de esa manera a nosotros que no lo merecemos. Sin embargo, cuando miramos ahora, porque vamos a entrar otra vez un poco al tema de dones, lo que es el perfecto, quizás nunca escuchaste eso, pero vamos a explicar qué significa eso. El tema principal de los dones o no dones, o cuándo cesan, o cuándo siguen, o lo que sea, el tema principal no son los dones. El tema principal es el amor que dura para siempre. Y Pablo lo que está diciendo acá es que nosotros debemos amar siempre, y debe ser lo principal de nuestra vida, más allá de los dones que Dios nos ha dado para ministrar, que debemos usar, y especialmente en el capítulo 14 nos va a marcar cómo usarlos para edificar el cuerpo de Cristo. Sin embargo, debemos mantener el punto principal, que es amor. Entonces el título del mensaje es El amor es para siempre, ¿no es cierto? Es para siempre. Cuando hablamos de amor, y aprendimos la semana pasada, no estamos hablando de un amor como nos enseña el mundo, un amor, ay, siento cosquillitas en la panza o lo que sea. No estamos hablando de un amor así. Estamos hablando de un amor de sacrificio. Un amor que tiene estas 15 cualidades, características que vimos en el versículo 4, 5, 6 y 7. Y si no te acordás de eso o no viniste, podés escucharlo en el sitio web o en el app para poder recordar o ver qué es el amor verdadero. Pero ese es el amor que dura para siempre. Vamos a leer hoy 1 Corintios capítulo 13, vamos a empezar en el versículo 8 hasta el final del capítulo. Dice así, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán, si hay lenguas, cesarán, si hay conocimiento, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Capítulo 14, versículo 1, procurad alcanzar el amor. Hasta ahí nomás, porque creo que eso es parte del capítulo 3. El tema principal, como ya dije, es el amor. Si miran en el versículo 8, él dice, después de que nos dio 15 características del amor, dice, el amor nunca deja de ser. El amor siempre debe estar, ¿no? El amor de sacrificio hacia un hermano. El amor de sacrificio hacia tu familia. El amor de sacrificio hacia Dios. De vivir para Él, siempre va a existir eso, no se termina. No es que decís voy a ser alguien que ama con estas características por el año 2018. Hay muchos que les gusta empezar el año y decir en este año voy a ir al gimnasio, ¿no? Y creo que mencioné esto la semana pasada, y hay muchos lugares, muchos gimnasios que te cobran el anual y en enero se hacen toda la plata y después la gente no va más en el año, porque después de 2 semanas, 3 semanas dicen, bueno, ya no me importa. Pero para el 2018 quizás vos decís, yo voy a ser alguien que ama como Dios quiere que ame. Y te voy a decir, te felicito, porque es lo que debemos hacer. Pero en el 2019 no termina eso, sino que debemos seguir amando como Dios quiere que amemos, porque el amor nunca deja de ser, siempre está. Habiendo dicho eso, vamos a ver 3 cosas acá que no están para siempre. Número 1, vamos a hablar de profecía, conocimiento y lenguas que van a cesar, van a terminar. Versículo 8 al 10 dice así: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto, se acabará. Acá vemos algunas cosas que van a cesar, que van a terminar. Primero empieza ahí en el versículo 8 y dice, profecía, porque realmente dones de, no existe en la Biblia, pero lo agregaron para que lo haga más fácil para nosotros, pero dice, si existe profecía, lenguas y conocimiento, pero realmente noten acá, profecía dice, se acabará, y lenguas dice, cesará, es otra palabra, y vamos a ver eso en un momento, y después conocimiento dice, se acabará. Entonces, profecía y conocimiento, la palabra, se van a acabar. La palabra acabar, en el griego, es la palabra catargeo. Y está usado realmente 4 veces en este pasaje. Y catargeo es un verbo pasivo. Y el verbo pasivo declara que alguien va a hacer que termine. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Hay dones de profecía, hay dones de conocimiento, pero algo va a venir, algo va a hacer que frenen los 2 dones. En algún momento va a venir algo y los va a frenar, ¿no? Esa es la idea del verbo pasivo, que frena porque alguien hace la acción sobre esa cosa, que en este caso es el perfecto, que vamos a ver en un momento. Entonces, la idea es que van a dejar de operar, van a frenar, ya no van a hacer algo que nosotros necesitamos. Ahora, cuando habla de conocimiento, no está hablando de nuestro conocimiento de la palabra de Dios, sino que está hablando del don de conocimiento, que no sabemos bien todo lo que implica ahí, porque Pablo no los explica, pero la idea es que tenía un conocimiento más allá de lo que nosotros tenemos, porque en ese tiempo no tenían la Biblia, pero tenía un conocimiento especial. Y profecía era que profetizaba las cosas que venían de Dios, que no tenían en la palabra de Dios. Todas esas 2 cosas van a acabar, catargeo, terminan cuando viene otra cosa sobre ellos y los frena, que es el perfecto, que vamos a ver un momento. Ahora, la palabra cesar acá en lenguas, cesarán, es la palabra pauo, no sé bien cómo se dice, y se refiere a lenguas, y yo no traduje esto, pero es la voz media, ¿se dice en castellano? Sí, bien, está bien, no sabía cómo decirlo del castellano, pero la voz está en voz media, la palabra pauo, y la voz media quiere decir que hace una acción sobre sí mismo la palabra. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está diciendo que lenguas van a cesar por sí mismas. Eso es lo que está diciendo. Acabar, algo va a venir y los va a terminar. Lenguas van a cesar por sí mismo, porque así está la palabra en griego, va a terminar por sí mismo, van a frenar, van a cesar, van a dejar de existir por sí mismo. Entonces, conocimiento, profecía, viene algo, lo frena. Lenguas, por sí mismo, en algún momento, porque no nos dice cuándo, vamos a tratar de marcar eso, pero no nos dice cuándo, van a dejar de existir por sí mismos. No va a venir lo perfecto a frenar eso, sino que ya frenaron. Ahora, ¿por qué Pablo acá, y esto es una pregunta que me hago yo mientras estaba estudiando esto, ¿por qué Pablo no dijo, van a acabar la profecía, va a acabar las lenguas y va a acabar el conocimiento cuando venga lo perfecto, ¿no? Porque nosotros creemos que las 3 dejaron de existir, ¿no? Tenemos eso, y si sos miembro de nuestra iglesia en algún día dijiste, yo también creo eso, porque es parte de lo que se enseña en la clase. Vos crees que los 3 dejaron de existir, que ya no son vigentes para hoy. ¿Por qué Pablo no dijo, los 3 va a venir lo perfecto y los 3 van a acabar? La respuesta que creo es que Lengua ya no estaba cuando vino lo perfecto. Lengua ya cumplió con su propósito que vamos a mirar. Y lengua ya no estaba cuando vino lo perfecto. Vino lo perfecto y dijo, bueno, lengua ya dejó de existir. Ya no tiene necesidad. Entonces voy a acabar con profecía y conocimiento. ¿Está bien? Sé que quizás es un poco complicado. Estoy tratando de ser lo más básico posible acá. Pero vamos a entender todo cuando veamos qué es perfecto y cómo funcionan las lenguas. Espero. Y si no, bueno, me pueden preguntar después. Versículo 9. Entonces lenguas ya no estaba para cuando viene lo perfecto, porque ya dejó de existir. Versículo 9. Dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora, en ese momento, no tenían lo que es lo perfecto. Entonces, ¿cómo profetizaban? Bueno, iban a la iglesia, ¿no es cierto? Se reunían. Y alguien que decía, yo tengo el don de profetizar y tengo una palabra del Señor. ¿Se acuerdan? O vamos a ver eso un poco más adelante también. Entonces se paraba y decía, yo tengo una palabra de profecía que venía del Señor. Entonces él o ella hablaba lo que Dios le había revelado. Y la iglesia tomaba eso y decía, ah, esto es del Señor, ¿no? Y aprendían la palabra de Dios. No hacían como nosotros hoy con la palabra de Dios, porque no tenían la palabra de Dios como nosotros lo tenemos hoy. Entonces ellos se paraban y profetizaban. Lo mismo con conocimiento. Alguien tenía una palabra de conocimiento y comunicaba eso a otras personas y eran edificados. Esa es la idea. Entonces Pablo nos dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué? Porque no sabían todo lo que hay para saber de Dios. Vos y yo tenemos todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. ¿Sabían eso? Tenemos la Biblia completa que nos dice todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él. Ahora, ¿hay más para saber? Sí. Sí, hay mucho más, porque Dios es infinito, ni lo podríamos comprender. Pero Dios nos ha revelado todo lo que Él quiere que sepamos. Ahora, en el tiempo de los Corintios, ellos conocían una parte nomás y profetizaban o aprendían algunas cosas nomás. Porque no tenían lo que era el perfecto, no tenían todo el conocimiento que Dios quería para ellos en ese momento. Ahora, ¿qué pasa con esas dos cosas? Ya miramos esto, pero entonces, lo que es en parte, ¿no? En parte conocemos y en parte profetizamos, versículo 10, cuando venga lo perfecto, lo incompleto, o sea, lo que es en parte, lo que no tenemos todo el conocimiento, lo que es incompleto, ¿qué va a ser? Se va a acabar. Es la misma palabra. Viene lo perfecto, toma acción sobre la palabra conocimiento y profetizar, y esas dos dejan de existir, dejan de tener importancia, dejan de ser vigentes, los llamamos dones no vigentes hoy, tenían su propósito, ahora ya no necesitamos esa función. Y dejan de existir cuando viene lo perfecto. Entonces, conocimiento, profecía, lenguas son temporales. Eran por un tiempo. Ahora me decís, bueno, entonces, si lenguas terminó antes, explícame un poco sobre eso, y vamos a hablar brevemente sobre eso. Ahora quiero decir esto, más allá de este pasaje, hay algunos otros pasajes que hablan en referencia, pero no tenemos un versículo clave que dice, la lengua cesó en la fecha de este pasaje. Pero sí hay algunas cosas que podemos lógicamente ver y entender para saber que lenguas han cesado. Por ejemplo, primero que nada, lenguas, el don de lenguas, era la habilidad de hablar en otro idioma que no conocías, ¿no? Sin haber estudiado, ¿no? Hay algunos que han estudiado y igual no pueden hablar en otros idiomas, pero en este caso es alguien que habla en otro idioma que nunca había estudiado, nunca lo estudió. Y de repente podía hablar en ese otro idioma claramente y las personas lo podían escuchar. Eso era el don de lenguas. También, y vamos a ver esto en dos semanas, pero también lenguas era usado como una señal de juicio. Una señal de juicio para las personas que no escuchaban la palabra de Dios. En el caso de Israel, vamos a ver en un momento, Israel fue juzgado con alguien que hablaba en lenguas diferentes a ellos, ¿no? Bien, entonces, eso es hablar en lenguas. Hablar en lenguas era una señal a Israel por causa de no creer. Miren conmigo, dejen un dedo acá. 1 Corintios 14, 21. 21. Dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Ahora, en el versículo 21, le está hablando a Israel. Eso es un pasaje de Isaías 28, es una cita de Isaías 28, donde Dios está diciendo que Israel va a ser juzgado porque no escucha la palabra de Dios. Y dice ahí, van a venir hombres de lenguas extrañas y bocas de extraños a hablar a este pueblo y no me van a escuchar. Y va a ser como una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Está diciendo Israel, que no creía acá, va a recibir esta señal de lenguas y va a venir el juicio. Ahora, sabemos que había juicio en Israel en varios momentos. Isaías revelaba otra cosa, pero también en el año 70, después de Cristo, vinieron los romanos, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, mataron a los judíos, muchos los llevaron a Roma para construir el Coliseo, ¿no? Se llevaron millones o miles de judíos a construir el todo lo que era Roma, pero había juicio de Dios. El juicio de Dios vino, y las lenguas eran una señal para decir que venía el juicio de Dios, más allá del Evangelio en Hechos 2. ¿Está bien? Sirve para las dos cosas. Entonces, hablaban en lenguas, no era para edificación de uno, sino que era para decir, viene el juicio del Señor, y los incrédulos no escuchaban las lenguas, no los entendían. Entonces, venía el juicio de Dios. El juicio de Dios vino en el año 70 después de Cristo, ¿no? Para los judíos. Otra cosa, hablar en lenguas ya no tenía sentido una vez que la Biblia fue completa, ¿no? Ya no tenía sentido. Juan escribió la última revelación y después de eso ya no había nada más que agregar a la revelación del Señor, ¿no? Juan dice que nadie agregue o saque de esto, de la palabra de Dios. Ya no había necesidad ni de profecía, ni de conocimiento, ni de lengua. Ya no tenía propósito. Dejó de tener propósito cuando el Nuevo Testamento fue completo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos toda la revelación que Dios quería que tengamos. Sacamos el conocimiento de la palabra de Dios y lenguas no es necesario porque Dios mismo ya da el juicio acá en la palabra de Dios y se puede comunicar el Evangelio acá por medio de la palabra de Dios. Entonces los propósitos de las tres cosas son cumplidas con el canon completo. Una más. Hablar en lenguas es mencionado solamente en los primeros libros que fueron escritos. Y esto es muy importante. Tenemos, 1 Corintios es uno de los primeros libros que Pablo escribió. Pablo escribió 12 cartas, y después hay que ver Hebreos, ¿no? Pero escribió 12 cartas, el primero que escribió fue 1 Corintios, y después del libro de 1 Corintios, ¿saben cuántas veces Pablo menciona lenguas en las otras epístolas? Cero. No están mencionadas otra vez lenguas. No solamente Pablo, Pedro, Santiago, Judas, Juan, no mencionan lenguas. No hay evidencia de que lenguas seguía siendo necesario. Ahora, Pablo habla de lenguas y habla en el capítulo 14 de desear y habla un poco de lenguas y de profecía y lo que sea, pero después de este capítulo o de este libro no había ninguna otra información de lenguas. ¿Por qué? Porque pensamos que dejaron de existir. Dejaron de ser necesarios. No son necesarios para nosotros hoy. No había evidencia, esto también es importante. Después de los apóstoles vinieron padres apostólicos, ¿no es cierto? Que eran los líderes de la iglesia realmente. Pero murieron los apóstoles y vinieron otros líderes que lideraron la iglesia, enseñaron a la iglesia y crecieron la iglesia. Y en ese tiempo no tenemos evidencia de ellos que lenguas existieron en la iglesia después del primer siglo, ¿no? No tenemos evidencia de eso. Ahora hay algunos, y quiero decirles esto, hay algunos que dicen, bueno, acá y allá, por medio de la historia, habían momentos que de grupos que usaban lenguas. Y uno de los grupos más mencionados son los montanistas. ¿Está bien? Nosotros consideramos a los montanistas una secta. ¿Por qué? Bueno, los montanistas aparecieron y ellos eran un grupo que dijeron, después de que Juan escribió su libro, dijeron que recibían revelación directa de parte de Dios. ¿Y qué hicieron con eso? Agregaron y hasta suplantaron la palabra de Dios. ¿Y qué dice Juan con eso? Que nadie haga eso, ¿no? Nosotros consideramos sectas a los que agregan o sacan de la palabra de Dios, porque nosotros creemos en esto. Entonces los montanistas realmente agregaban a la palabra de Dios, sacaban lo que no les gustaba de la palabra de Dios y decían, ahora vamos a hablar en lenguas, en alguna clase de lenguas. Y empezaban a hablar en lenguas, pero los líderes en ese momento dijeron enseguida, ese grupo no es un grupo cristiano, no es un grupo del Señor, no son dones del Señor. Primero, porque es un grupo hereje. Segundo, pues no sabemos lo que están hablando, pero el ejemplo que más se usa hoy en día con el movimiento carismático son los montanistas, y los montanistas eran una secta hereje que no seguía la palabra de Dios. Entonces vos decís, bueno, y hablaban en lenguas. ¿Qué lenguas? Porque creemos que las lenguas cesaron. No había evidencias hasta que llegó el grupo montanista, que tampoco nos da evidencias. Podría haber sido cualquier cosa, de la palabra de Dios no era, ya que no la seguían. Y después hay grupos aislados que de vez en cuando dicen que hablaban en alguna forma de lenguas. Pero la realidad es esta, hermanos. Nosotros no tenemos ninguna forma de investigar qué es lo que hablaban. Y realmente, si no hablaron los apóstoles que lo usaban para una señal, que lo usaban también para evangelizar, según Hechos 2, para compartir la palabra de Dios, si ya no lo usaban los apóstoles, y después los líderes religiosos que quedaron, los líderes, los pastores realmente, que quedaron después de ellos, ya no lo usaban, y no tenemos evidencias reales, grandes, donde se hizo todo el tiempo de los 2000 años hasta ahora, entonces realmente eso nos indica que ha cesado, que ya no tenía un propósito. ¿Por qué? Porque lenguas cumplió su propósito. Y cuando vino lo perfecto, que vamos a ver en un momento, dos cosas desaparecieron y lenguas ya había desaparecido, porque ya no tenía propósito tener lenguas. Ahora, les digo la verdad, me gustaría tener un versículo que dice lenguas terminó en el año 57, 58 o lo que sea. No existe eso, pero sí tenemos evidencia de que ya no tenía uso el don de lenguas, y es mi opinión, por basado en esto, es que ya no tenían propósito, entonces ya no los, Dios ya no los daba. Ahora, y pueden estudiar esto realmente en el libro que hablé de Fuego Extraño de MacArthur, él va a hablar de esto, pero hoy en día los carismáticos desde el año 1800 dicen que lenguas existe otra vez, ¿no? Y que lo están usando y qué sé yo. Yo no voy a pasar tiempo para refutar esto en este momento, pero el libro de MacArthur lo va a hacer y hay otros buenos libros que van a hablar directamente a eso. Sí, y digo una cosa, creo que lo mencioné antes. No solamente ellos cambian lenguas, porque lenguas siempre fue un idioma que se entendía, un idioma entendible, ellos dicen que ahora es un bla 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 bla, ¿no? Hablé de eso hace unos meses atrás. Y lo mencionan como algo así, y lenguas nunca fue algo así, y hoy en día los carismáticos dicen, bueno, son un montón de ruidos nada más para adorar a Dios. La semana que viene vamos a hablar sobre si se puede adorar a Dios o no con eso, pero en más detalle. Pero bueno, llegamos a la conclusión realmente, yo llego a la conclusión basado en todo eso. Entonces, lo que sí sabemos es que los que conocían y profetizaban tenían esos dones, eso cesó cuando llegó lo perfecto. Sabemos eso y ahora vamos a mirar qué es lo perfecto, pero terminó en ese momento. Pero cuando vino lo perfecto, lengua ya había terminado, ya no tenía propósito. Sabemos eso porque al principio de la historia, Primera Corintios realmente, la única mención, después más adelante no hay mención, ya no había necesidad de lenguas. Número 2, van a ser sustituidas por algo mejor. Versículo 10, cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Ahora, ¿qué significa la palabra perfecto? La palabra perfecto es la palabra teleios en griego. Y es usado para describir algo que es perfectamente moral, algo que es maduro, crecido totalmente o completo. Ahora, pueden estudiar esto y les animo a estudiar esto, pero aún en las personas que creen que todas las que lenguas y conocimiento y profecía cesaron, hay 5 ideas de qué significa perfecto. No las vamos a estudiar todas, pero F.F. Bruce, que es alguien conocido en el mundo evangélico, dice que lo perfecto es el amor mismo. Él piensa que es el amor mismo. Warfield piensa que es el canon de la Biblia, o sea, toda la palabra de Dios. Roberto Tomás piensa que es la iglesia madura. Ricardo Gaffin piensa que es el retorno de Cristo, y MacArthur también piensa eso. Tomás Edgar piensa que es cuando el creyente llega a entrar a la gloria del cielo, digamos, cuando muere. Y ahí va, eso es lo que piensa. Entonces hay cinco ideas principales de lo que significa el perfecto. Yo ahora voy a mencionar tres, nomás. Porque las otras dos, realmente para mí hay que, y pueden estudiarlo, pero hay cinco ideas. Vamos a mirar tres. Número uno, el que piensa que morir y ir al cielo es lo perfecto. Ahora, noten esto porque es importante. Cuando dice el versículo 10, dice cuando venga lo perfecto. En castellano mismo y en griego, está indicando que vos vas a ir al cielo ahí o que algo va a venir. Capaz que pensás, bueno, va a venir la muerte y voy a ir al cielo. No, está diciendo que algo va a venir. Algo va a suceder. No está hablando de que va a suceder tu muerte y vas a ir al cielo. Entonces ya la gramática del libro, la gramática en griego y en castellano, ya automáticamente sacan esa versión de lo perfecto, pero igual vamos a seguir. Algunos creen que es ir al cielo y les voy a decir por qué. Miren el versículo 12. Dice, ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Hay una referencia de cara a cara en Juan 3, 2, pueden anotarlo, pero Primera Juan 3, 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces hay algunos que agarran el cara a cara del versículo 12 y van a Primera Juan 3, 12 y dicen, vamos a verle como Él es, cara a cara, ¿no es cierto? Y quiero decirles esto, en 1 Juan 3.2 dice, está hablando de ver a Cristo, está hablando de verlo en el cielo, está hablando de eso. Pero en 1 Corintios 13 no está hablando de eso, y vamos a llegar a eso en un momento. Entonces ellos usan, malinterpretan el versículo 12, cara a cara, buscan una referencia en la palabra de Dios, van a 1 Juan y dicen, ahí dice que lo vamos a ver. Entonces usan todo lo que Juan está hablando, que es un contexto diferente a 1 Corintios, traen eso y dicen, cara a cara es el cielo, entonces vamos a ver a Cristo en el cielo. No se hace eso con la palabra de Dios. El contexto acá en 1 Corintios que vamos a mirar es un contexto específico. En 1 Juan es un contexto específico y yo creo que son diferentes y vamos a ver eso en un momento. La otra cosa que usan para decir que vamos a ir al cielo, quizás pensaste en este momento en un himno que conocemos bien, cara a cara espero verle, ¿no? ¿Han escuchado ese himno? Lo cantamos con gran gozo y algún día vamos a verle cara a cara. Pero no es eso lo que está hablando el contexto acá. El himno está basado en 1 Juan 3.2, que lo vamos a ver al Señor, pero nosotros enseguida pensamos cara a cara y aparece en nuestra mente, ¿no?, esa canción con la musiquita y todo. Pero eso es un himno, eso no es la palabra de Dios. Y vamos a ver en un momento qué es cara a cara, o de qué está hablando. Entonces, creo que fácilmente morir y ir al cielo no es de lo que está hablando el contexto, porque la gramática no lo permite, porque viene algo, no voy yo allá. Y no solamente eso, sino que el cara a cara no está hablando de 1 Juan 3.2 que habla del cielo, y no está hablando de un himno. Entonces creo que esa no es la opción que podamos tener. Entonces, segundo, algunos creen que es cuando Jesús vuelve a la tierra, ¿no? Hacen lo mismo con 1 Juan 3.2. Dicen, agarran 1 Juan 3.2, lo traen en luz del versículo 12, dicen cara a cara, entonces dicen el versículo 10, basado en que es ver a Cristo en versículo 12, el perfecto es la venida del Señor. Y dicen, y en este caso va a venir, ¿no? Porque el Señor va a volver. Entonces, sacan la conclusión de que va a ser la venida del Señor. Ahora, quiero decirles esto. Acá la palabra perfecto no está hablando de una persona. Es un neutro. No está hablando ni de masculino ni de femenino. En griego es un neutro. Y cuando nos indica el neutro, nos puede indicar varias cosas, pero también nos indica que no está hablando de una persona. Y si nosotros, primero que nada, si Pablo va a hablar de Cristo, que Él va a volver, No usaría la palabra perfecto, acá es mi opinión, que no usaría la palabra perfecto. Cuando vuelva Cristo, cuando venga Cristo, cuando viene la segunda venida. En otras cartas habla de la venida del Señor. Inclusive en 1 Corintios 15 habla de la resurrección y todo. No lo mencionaría como perfecto, pero esa es mi opinión y hay algunos que creen que puede ser esto. Pero vamos a seguir estudiándolo. Entonces, para mí es un objeto lo perfecto, es algo que no tiene vida y por eso usa la palabra neutro en griego. Pero bueno, seguimos entonces. Ellos piensan que es la segunda venida del Señor. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Basado en 1 Juan 3, 2, versículo 12, el cara a cara, eso es una influencia más grande. Pero seguimos. Hay veces, es importante esto, porque ¿cómo estudias un pasaje? Buscas palabras parecidas a lo que usaba Pablo acá al perfecto. La palabra era teleio, entonces vamos a buscar palabras parecidas. En la Biblia hay varias cartas de Pablo y varias cartas que no son de Pablo y no tenemos tiempo para estudiarlas todas, entonces no vamos a mirarlas, pero en esos dos pasajes usa la palabra teleio como quizás algo que viene del Señor, o realmente no, usa la palabra parecida que es telos en vez de teleio, o teleo, que quiere decir el final, traer a un final. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Pues quizás confundí ahí. Usa una palabra parecida a teleio para hablar de la venida del Señor, en otros pasajes de la Biblia y aún en 1 Corintios. Entonces, dicen esto. Entonces, ¿qué haces para estudiar qué palabra es? Bueno, las otras cartas pueden ayudarte y las personas que no son Pablo pueden ayudarte, pero lo que más te va a ayudar es estudiar el contexto y estudiar la misma carta de Corinto, que él escribió todo en un momento, y decir, ¿se usa esta palabra en algún otro pasaje de la Biblia? Y hay dos ocasiones que la palabra parecida aparece en la carta de 1 Corintios. Pueden anotar esto, 1 Corintios 1:8 usa la palabra telos para significar final. Y después 1 Corintios 15, 24, y voy a leer eso, usa otra palabra que habla del final. 15, 24 dice, entonces vendrá el fin. La palabra fin acá es la palabra telos, totelos, que es parecida a la otra palabra, pero no es la misma palabra, es parecida. Entonces, algunos comentaristas llegan acá y dicen, bueno, no sabemos bien lo que es lo perfecto, pero Pablo usa una palabra muy parecida en el capítulo 15, 24, y dice, entonces debe estar hablando de la venida del Señor, porque ahí está hablando del fin, cuando viene el Señor. Entonces, uno es teleio y uno es telos, y son parecidos, tienen la misma raíz, digamos, de palabra, pero no son la misma palabra, pero llegan a la conclusión y dicen, bueno, entonces debe ser así. Debe ser que está hablando de la misma cosa. Ahora quiero decirles esto. Puede ser, a veces estudiamos y a veces hacemos toda esa gramática, pero quiero decirles, hay una palabra más. En el capítulo 14, versículo 20, hay una palabra que es teleios, la misma palabra que se usa en el versículo capítulo 13, versículo 10. La misma palabra, y en el 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros o completos. Esa es la idea, y esa es la palabra. ¿Y saben qué? Está hablando en el capítulo 14, versículo 20, sobre la venida del Señor. No está hablando de eso. ¿Y está más cerca el capítulo 14 y el capítulo 13? Sí. Y no solamente eso, capítulo 12, 13 y 14 está hablando del mismo tema. Entonces algunos saltean el 14, van al 15 y dice, está hablando de la venida del Señor, pero cuando estudiamos la Biblia y estudiamos el contexto y estudiamos las palabras, vamos al contexto principal, que 12, 13 y 14 está hablando de lenguas y lo perfecto que lo va a hacer desaparecer. Y el capítulo 14, versículo 20, da la misma palabra y está hablando de madurez o de ser completo. Entonces creo, basado en eso, que acá no puede ser la venida del Señor. Porque está hablando de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, de ser completo, recordando que el griego está en neutro, así que no está hablando de una persona o del cielo, sino que está hablando de algo, de un objeto, de algo que es, o sea, no tiene vida en sí. Perdón, yo sé que doy Hay muchas vueltas ahí, pero es importante todo esto, porque hay grandes hombres de Dios que lo analizan y lo estudian y llegan a otras conclusiones, y, pero igual creemos en el cesar de los dones y todo eso. Pero es importante estudiar los versículos y las palabras en griego, por eso animamos siempre a estudiar el griego. Esta clase se va a dar este año de griego otra vez, les animo a tomarlo para poder seguir aprendiendo, porque es importante. Entonces, no creo que es ir al cielo, no creo que es la venida del Señor. Algunos dicen que tiene que ser la venida del Señor porque la palabra perfecto, ¿qué van a entender lo que lo están leyendo? Porque es importante que los corintios entiendan. Y los corintios no dicen, no se preguntaron qué era lo perfecto. Bueno, no sabemos si se preguntaron eso o no, porque no tenemos todas las cartas que tenían ellos. Pero algunos dicen, bueno, tienen que entender, y el único contexto que van a entender es que era la venida del Señor, porque en el capítulo 15... Pero realmente la palabra en griego no necesariamente es perfecto, sino que es maduro, completo. Y quizás entendían que algún día van a ser maduros o completos. Entonces la tercera opción para lo perfecto es la Biblia completa. Antes de entrar a eso, eso es lo que creo yo, eso es lo que creen nuestras iglesias, que es el canon de la palabra de Dios que se completó. Cuando Pablo escribió en 1 Corintios, era la primera carta realmente del Nuevo Testamento, no había la Biblia completa. Pero cuando Juan finalizó su carta en Apocalipsis, se completó la Biblia. Y ya, bueno, y eso es lo perfecto, pero vamos a ver por qué. Realmente no hay mucho detalle acá, pero vamos a mirar los próximos versículos en un momento. Pero entonces, sabemos por el neutro que no es ni masculino ni femenino, no está hablando de la venida del Señor, no está hablando del cielo, está hablando de un objeto y el objeto es la palabra de Dios. Está hablando de algo que va a venir y va a completar al hombre, al hermano en 1 Corintios, lo va a completar, va a ser suficiente para deshacerse del conocimiento, del don de conocimiento, va a ser suficiente para que no exista el don de profecía, y la Biblia cumple con todos esos requisitos. Y si vos decís, bueno, cuando venga la Biblia completa, todo lo demás ya no es necesario, tiene sentido, ¿no es cierto? Porque ya la Biblia tiene la profecía que Dios quería, ya tiene el conocimiento que Él quiere que nosotros tengamos, y ya no es necesidad de lenguas porque tenemos el Evangelio acá y el juicio Dios lo da, por ejemplo, a Israel para Apocalipsis. Ya está basado, ya no hay necesidad de ninguno de los tres. Entonces, y la otra cosa es que Dios quiere que los hermanos sean maduros, que crezcan, que sean, y vamos a ver eso en un momento, quiere que crezcan, y Dios no quiere eso cuando llegamos al cielo. Cuando llegamos al cielo vamos a ser perfectos como Dios es. ¿Cuándo quiere Dios que nosotros crezcamos en madurez y conocimiento y ser como Cristo? Hoy, ¿no es cierto? Dios quiere eso para tu vida hoy. Si no, ¿para qué Pablo está gastando todo? Va a decir, bueno, vivan como quieran, en el cielo seremos perfectos. No, Él quiere hoy eso. Entonces nos dio la Biblia, vino la Biblia, sacó lo que era en parte, nos dio la Biblia para que vos y yo hoy podamos crecer en madurez, en conocimiento de la palabra de Dios. Pero no vamos a tomar mi palabra para eso, vamos a leer, mirar el versículo 11, 12 y 13. Dice el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño. Algunos piensan que eso es una referencia a lenguas, ¿no? Cuando yo era niño, hablaba en lenguas, como un niño, porque no entendía todo lo que Dios quería que diga, no entendía casi nada, porque realmente no era mi idioma, pero hablaba como un niño. Algunos piensan que es así. Después dice, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Algunos piensan que razonar también era la profecía, y pensar como niño habla del conocimiento. Y esas eran cosas que hacía cuando era un niño, cuando no entendía completamente toda la palabra de Dios, la revelación de Dios. Ahora, hermanos, nosotros tenemos una ventaja enorme que muchas veces lo tomamos como que bueno, ¿no? Cada uno de nosotros probablemente tiene más de una Biblia en su casa, ¿no? Yo tengo como 15 Biblias, y de diferentes autores y diferentes estudios y diferentes formas, tópicos, lo que sea. Y tengo no sé cuántas electrónicas, ¿no es cierto?, en mi casa. Hay muchas Biblias. Y dentro de esa Biblia yo tengo todo lo que Dios quería que yo sepa, todo lo que yo necesitaba para madurar, para crecer, para ser como Cristo es. Necesitamos recordar que los hermanos en Corinto no tenían eso. Ellos recién acá están recibiendo lo que después va a ser parte del canon, la primera carta de Corinto, ¿no? Donde Pablo les da con un palo y les enseña cómo deben vivir, pero ellos no tenían, tenían el Antiguo Testamento y hay mucho para crecer ahí y aprender, pero no era el canon completo de Dios. Y nosotros hoy tenemos todo lo que necesitamos saber. Entonces lo que Pablo está diciendo en el 11 es, antes de que esté la Biblia completa, todo lo que vivía realmente no entendía todo. Estaba creciendo, pero era como un nene. No entendía toda la profecía o el conocimiento o hablar como un nene. No entendía todo eso. Era un niño en mi entendimiento. Era un niño en lo que era la revelación de Dios. Teniendo que depender de la profecía, las lenguas y la ciencia para la instrucción y la edificación, hasta que la completa revelación del Nuevo Testamento fuese hecha disponible, era similar a la niñez en la experiencia de la iglesia. Esa es la idea que nos está dando acá. Versículo 11 al final dice, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Creo que eso es una ilustración de lo que pasó con el perfecto. Llega la palabra de Dios completa y ahora ya no tengo que ser un niño porque ahora puedo ver todo. Ahora puedo entender lo que Dios está haciendo con Israel, lo puedo ver en Apocalipsis, cómo va a terminar. Lo que vos y yo necesitamos saber de cómo crecer espiritualmente, de cómo amar, 1 Corintios 13, cómo crecer espiritualmente, Efesios, cómo éramos en el pasado muertos en nuestro pecado y ahora vivos para el Señor, Gálatas, Efesios. Todos esos libros, tenemos el conocimiento, ahora podemos ser adultos, maduros, creciendo en la palabra de Dios. Y eso es lo que debe pasar. Y Pablo está dando una ilustración de eso. Ahora que la iglesia ha crecido a la edad adulta, con la completa revelación que le ha sido dada, desechó lo que era de niño. Ya no hay una razón de tener el don de profecía, de conocimiento, lenguas. Ya no tiene propósito. Pues ya tenemos todo lo que necesitamos aquí en la palabra de Dios. Otro ejemplo, versículo 12. Pero ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Ahora vemos por un espejo. Ahora es muy importante cómo Pablo marca este versículo, porque algunos quieren ir, como ya miramos, al cara a cara y decir, es el Señor. Pero la ilustración no es el cara a cara. ¿Cuál es la ilustración? La metáfora acá es el espejo. Él está hablando de un espejo, no del cielo. Y es importante marcar eso, porque algunos evitan el espejo, porque dicen, sí, después lo voy a ver como un espejo. Ellos cuando miraban acá en el espejo, no tenían espejos como tenemos hoy, ¿no? Nosotros nos vemos y nos espantamos a veces, pero el espejo te marca todos los detalles, las arrugas, el pelo gris, que ya me está empezando a salir mucho más, ¿no? Te marca lo gordo que estás, lo flaco que estás, lo feo que estás, lo lindo que estás, te marca todo. Pero en el tiempo de los corintios ellos no tenían espejo como tenemos nosotros. Ellos miraban hacia algo que les daba un reflejo de su cara, pero no lo veían bien, dice ahí, veladamente. ¿Alguna vez miraste en una cuchara, por ejemplo? Yo a veces está la cuchara así y podés ver tu cara, un reflejo medio raro, ¿no? Cuando lo ves cerca, pero podés ver el reflejo, pero no ves bien todos los detalles de tu cara. Creo que esa es la idea acá. Era un espejo donde veían en parte, tenían un poco de lo que se podía ver, pero no era claro como es los espejos ahora. Y Pablo dice, pero una vez que venga lo perfecto, vamos a ver nuestra cara en el espejo y vamos a poder ver todos los detalles de nuestra vida. Cuando yo tengo la palabra de Dios en mis manos y lo estudio, ¿qué es lo que marca de mi vida? ¿Qué es lo que refleja? Me refleja lo mal que estoy. Estaba pensando en un pasaje, Santiago 1, 23 al 25, dice, si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Creo que el ejemplo acá está hablando de eso. Es la palabra de Dios que nosotros nos miramos, es como un espejo, te marca cómo es tu vida mientras estudias la Biblia, y podés verte cara a cara. ¿Qué haces cuando ves la palabra de Dios? Soy un miserable pecador, salvo por la gracia del Señor. Eso es lo que nos refleja la palabra de Dios. Y podemos ver cada detalle de nuestra vida. Aun cuando miramos el capítulo del amor que miramos la semana pasada, nos damos cuenta que no estamos ahí todavía y que necesitamos estar ahí por medio del poder del Espíritu Santo. Pero creo que acá Pablo está hablando y dando otro ejemplo, y es el espejo. Y cuando vemos en el espejo, ahí no veían bien en ese tiempo, pero cuando vino, cuando se completó la palabra de Dios, ahora podemos ver nuestra vida cara a cara ahí. Me veo claramente quién soy, cómo soy. Y el poder de la palabra de Dios penetra mi corazón y revela quién soy. Y dice ahí al final, conozco en parte, pero algún día voy a conocer plenamente cómo Dios me ve. Hay una referencia más acá. O sea, algunos van a 1 Juan 3:2, pero ya dijimos, eso es otro contexto, es otro tema. Quizás parecido a esto, porque está hablando de revelación, pueden ir a Números, capítulo 12, y vamos a apurarnos, no tenemos mucho tiempo, pero Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Dios aquí les está hablando a diferentes profetas, a diferentes personas que hablan por Dios. Dice ahí en capítulo 12, versículo 6, Él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profetas, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Dios se va a manifestar al profeta en una visión. Hablaré con él en sueños. ¿Por qué? Porque sé, así era la forma que Dios le dejaba saber al profeta lo que él quería que profetice en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? O no tenía toda la palabra de Dios, entonces Dios oraba de esa manera. Versículo 7. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él. Abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Creo que Pablo está haciendo referencia a Números 12 acá, con el cara a cara. Ahora noten esto. Los profetas recibían visión o sueños del Señor para profetizar. Moisés no, a Dios lo tenía aún más grande a Moisés, y Moisés dice, cara a cara hablo con él, no en dichos oscuros, sino que cara a cara, él entiende, él está escuchando lo que yo le digo principalmente. Ahora quiero hacerles esta pregunta, ¿Moisés vio a Dios cara a cara? No, ¿qué vio? Su espalda al pasar, ¿no es cierto? No vio a Dios cara a cara, es una ilustración esto, lo que él está diciendo es que él tenía la revelación completa que quería Dios que él tenga. Eso es lo que está diciendo. Y es la misma idea en 1 Corintios capítulo 13. El cara a cara acá está hablando de cómo nos vemos nosotros. Tenemos toda la revelación para ver quién somos, para entender lo que Dios quiere que entendamos. Y creo que esa es la referencia aquí en el versículo 12. Ahora, quizás decís, bueno, qué lección, ¿no? ¿Cuánto detalle? Y falta detalle. Podría haber, realmente la realidad es que para este mensaje leí más o menos 3 libros y medio, y el de medio porque me quedé corto, pero leí un montón sobre este tema para poder tratar de reducirlo a lo que lo tenemos hoy. El tema principal de este pasaje no es lo perfecto, pero sí creo que es la palabra de Dios. No es la profecía, no es el conocimiento y no es lenguas. ¿Qué es el tema principal? El tema principal es amor. En el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, nosotros tenemos la Biblia completa. Ya hay dones que no son necesarios, no los tenemos que tener, pero tenemos la Biblia completa. Y igual el énfasis de Pablo no es necesariamente en la Biblia completa. Debemos estar agradecidos a Dios que tenemos toda la revelación que necesitamos tener. El énfasis es que con la revelación completa, igual debemos estar pensando en amarnos, porque eso es lo más importante. La semana pasada miramos las 15 características del amor, pero eso debe ser parte de cada una de nuestras vidas. Amar de la forma que Dios nos ama a nosotros. Cuando es difícil, cuando nos puede causar sacrificio, etcétera. Miramos las 15 cosas, pero ese es el punto de Pablo. Hemos mirado una gran teología hoy y realmente marca mucho de lo que nosotros creemos. Y tenemos toda la Biblia. Pero no debemos olvidarnos de amar el uno al otro como Dios quiere. ¿Y para qué son los dones? Vamos a mirar eso la semana que viene. Son para edificar y mostrar nuestro amor el uno por el otro. Entonces, el amor es para siempre. Entonces, amémonos. Te hago esta pregunta. Y no vamos a entrar en mucho detalle, pero ¿amás como debes amar? Andrés, predicaste sobre otra cosa, pero no, el tema principal es el amor. ¿Tenés la palabra de Dios? ¿Estás mirando tu vida en la palabra de Dios? ¿Y cuando Dios te revela cosas, estás cambiando esas cosas? ¿Estás dejando que el Señor te revele esas cosas? Quizás Dios revela algo que ves en tu hermano que no está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué debes hacer? Debes amarle. ¿Qué significa eso? Exhortarle, animarle, enfrentarlo con su pecado para que él o ella también pueda vivir para el Señor. Dios nos ha dado toda la revelación, no para que digamos, qué lindo, tengo 15 Biblias. Es para estudiarlo, para crecer, para ver a Dios, para conocerle, para poder amar verdaderamente a Dios, a mi vida, a mis hermanos, a mi familia, etc. ¿Amás como Dios quiere que ames? ¿Ese amor sale de la palabra de Dios que estás estudiando y conociendo y viendo más a Dios? ¿Estás creciendo en la palabra de Dios? El amor es para siempre. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje, te damos gracias que nos ayudas a entender algunas cosas difíciles a veces de entender teológicamente, y hay mucho debate sobre algunos de los temas, Señor, pero no queremos llegar a la conclusión que vemos en tu palabra, de que tu palabra está revelada completamente. Ya no hay necesidad de profecía o de conocimiento o de lenguas, ya cumplieron su función. Hoy en día tenemos todo lo que necesitamos para nuestro crecimiento y madurez en la palabra de Dios. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que dedican su vida a estudiar la palabra de Dios, a crecer, a vernos cara a cara, a ver nuestro pecado, nuestra maldad, las cosas que necesitan ser cambiadas, y que podamos cambiarlos y vivir dándote gloria a ti. Ayúdanos a ser personas que nos amamos el uno al otro, al punto de enfrentar pecados si es necesario. Señor, pero te damos gracias por estas grandes doctrinas que hemos visto hoy. Te damos gracias que nos has dado el canon completo, pero pedimos que no nos olvidemos del amor. Que podamos ser hombres y mujeres que nos amamos como tú quieres que nos amemos. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.